Sí, sí,
¿Hola?
Sí, sí, sí. A ver, ¿ahora? A ver, por favor. Sí,
¿hola?
Sí, sí. Aquí estamos, Luna. ¿Cómo estás?
Ay, bueno.
Ay, ahora sí.
¡Luna! ¡Luna! Mira, mira, Luna, Sujatovich, un animal de radio. Sí, sí. Fabi, por favor, aplausos para Luna. Sí, ya, ya, por favor, porque le hicimos esperar. Somos una, más que animales, somos bestias. Aplausos ya. A escuchar, Luna, mira la gente. Mira lo que es la gente en Uruguay. Dice, ¿cuándo viene Luna Sujatovich? Mira la sonrisa de Luna, me quiero marear. Luna, querida, te pido mil disculpas. Mira, hoy estamos con medio equipo. El operador es suplente. Está con la número 12 y lo mandaron de una a atajar penales en la final de la Copa del Mundo. El productor no vino. Y acá estás escuchando.
No pasa nada, no pasa nada. Yo también estaba ahí con el Zoom, que capaz también había que apretar algún que otro botón.
No, es que, bueno, es que el público te vio cómo manejás. No sabíamos si estabas metiendo segunda, tercera, primera.
¿Cómo que el público me vio manejando?
Sí, 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 se veía, sí, sí. Se veía tu mano metiendo palanca de cambio como loca. Dijimos, bueno, en Buenos Aires andan a velocidad frenética en la calle.
Ay, no, chicos, qué bajón, perdón.
No te preocupes, igual que fue muy artístico y cuidado.
Sí, sí, sí.
Pero sí. Ustedes, yo no los veo, no vale que me vean a mí, yo a ustedes no.
Ah, no, no, pero lo que pasa es que, no, después cuando nos veas, cuando vayas a tu casa y digas, a ver qué pasó acá, te vas a... Mirá, se nos cayó la transmisión. Antes de que salieras vos al aire, fue catastrófico. Suerte que no nos viste en el arranque, porque no nos pasa esto en dos temporadas. Nos pasó justo hoy. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Bueno, tranqui.
Pero igual.
Yo veo, yo veo un bosque con, no sé, unos vientos verdes, no sé, algo rarísimo.
Ah, sí, yo soy un árbol y el otro que está al lado mío, que es Javier Valverde, también es otro árbol ahí del bosque.
Sí, somos el bosque. Bueno, Luna, bienvenida a Animales de Radio. Previo a dos grandes shows, el 12 y el 13 de octubre. El 12 estarás en Punta del Este. El 13 de octubre estarás por aquí en Montevideo, en la sala Cita Rosa. Ya estuvimos presentándote, diciendo de que las entradas están en venta en Ticantel. Después vamos a decir las próximas fechas, porque también ya tenés ahí un calendario en Argentina bastante cargadito, como para no darte descanso, ¿no?
Así es, se vienen como unos meses bastante intensos. Entre, bueno, shows míos, también giras con Coti, así que bueno, nada, se me viene ahí un mes lindo, y la verdad es que estoy re emocionada, porque es la primera vez que me voy a Uruguay a tocar mi música, digamos, así que bueno, es toda una apuesta, es toda una aventura, y sobre todo también estar ahí con Judith Nederman, que es otra artista que también... Entiendo que es su primera vez en Uruguay. Ella es de Cataluña.
Qué lindo lugar, Cataluña, España. Vengo de ahí, sí, precioso lugar.
Así que bueno, es bastante flashero lo que está por pasar. Yo estoy muy contenta y bueno, muy agradecida también por la producción de Lea Benzazón, de la Sala Santa Rosa, como de La Cuesta. Y bueno, con ganas de que venga mucha gente, así que
bueno,
vénganse.
Sí, claro que claro que sí. Vamos a decir...
No, pará, lo que primero que tenemos que decir es que el fin de semana pasado, si yo mal no tengo entendido, Luna, estuviste acá en Montevideo.
No, sí, pero digo que es la primera vez que voy a tocar. Mi música.
Claro, claro, pero el otro día estuve tocando con Coti.
Con Coti. Un abrazo a Coti.
No, obviamente que Uruguay fui miles de veces.
Claro. A ver.
Tanto de vacaciones como a tocar con otros proyectos. Bueno, con Coti, también con La Colmena, que es otro grupo del cual formo parte.
Sí.
Pero digo que es la primera vez que voy con mi música y mi piano.
Y
además voy sola a tocar, así que...
Todo un desafío,
no
imagino.
Claro, sí, tal cual. Así que bueno, contenta.
Luna, vamos a contarle al público por ahí que no te conoce, que sos cantante, compositora, pianista, además. Es decir, ya pueden ir, por supuesto, a YouTube, está ahí un montón de trabajo, de material que tiene.
Allá.
Y vamos a decir que viene de familia de músicos, ¿no? Luna. Entonces, contanos un poco por ahí, ¿cómo arranca esto de más allá familiar? ¿Pero a qué edad arranca esto de Luna cantante, Luna haciendo música?
Bueno, a ver, la historia comienza con una bisabuela que tocaba el piano, una abuela maestra de piano, padre también compositor, pianista, que es Leo Sujatovich, mi viejo.
Uh-huh.
Y un poco a partir de esta abuela pianista y maestra es que, digamos, los nietos, que somos yo, mi hermano Mateo y mi primo también Ezequiel, como se empezó a seguir como continuando este linaje de la música, un poco con la excusa del piano. En mi caso yo continué con el piano siempre, fue mi instrumento de cabecera, pero bueno, en un momento fue como, che, a mí me encanta cantar, ¿no? Como que la voz empezó a aparecer como una necesidad más adelante, pero no se combinaban los dos mundos, ¿viste? El mundo pianístico con el mundo vocal. Uh-huh. Entonces, cuando empecé a componer mi propia música, era toda música para piano. Uh-huh. Y de esa música que compuse, saqué un EP para piano, un disco chiquito de música instrumental que salió el año pasado, que se llama Cómo Callan los Tractores.
Uh-huh. Sí.
Y el año anterior, digamos, saqué mi primer disco de canciones, que se llama Desafío Guerrero. Uh-huh. Bueno, mucha búsqueda, ¿no? Porque esto de venir de familia de músicos, nada, está bueno en un punto porque tenés el pulgar para arriba, digamos, en el sentido de querer dedicarte a esto y demás, que eso está buenísimo, y obvio, un padre con experiencia que muestra qué es trabajar de músico o una de las maneras de trabajar con la música, pero después también está el camino de una, digamos, que es inevitable transitar, y es como inevitable también hacerse mil preguntas sobre qué quiero hacer con la música. Claro. y qué música quiero componer, ¿no?
Yo tengo una pregunta un tanto más familiar y del corazón, porque hablabas de tu abuela, qué lindas que son las abuelas, ¿verdad? ¿Te divisas en un futuro como así, te proyectarías como lo hizo tu abuela en su momento y te ves como una abuela a la cual le pase la enseñanza del piano a sus congéneres, por ejemplo?
¡Qué presión!
Ay, metiste. No sé ni si voy a ser madre. No sé.
Claro, me metiste una presión, pobre Luna.
Bueno, estamos haciendo futurología en vivo, perdón, Luna.
Ni idea, amigos. O sea, lo que sí puedo decir es que si se me acerca algún familiar, obviamente con interés, uh-huh, en aprender. La que es maestra de piano a full es mi tía, o sea, uh-huh, que es la hermana de mi viejo.
Ahí va.
Que ella le enseña a su nieta. Así que, opa, bueno, quieras o no, ya está pasando.
Viste.
Hashtag está pasando.
Claro, claro. Claro.
Pero bueno, veremos y después lo sabremos. De momento ni mi hermano ni yo tenemos pibes, uh-huh, así que estamos ahí. En realidad nuestros hijos son nuestros proyectos musicales.
Claro, exactamente, claro. Qué bueno que vendrá.
Los bebés que hay que cuidar ahora y darles amor y cariño. Claro. Y
vendrá en algún momento. Contanos un poco, Luna, contanos de ese desafío guerrero, ¿no? Digamos, ¿cómo fueron esos procesos creativos, cómo surgieron las canciones? ¿Cómo fuiste armando ese disco, ¿no? Porque fue antes de la pandemia, aparte, ¿no? O sea, como que se juntó con todo también, ¿no?
Sí. O sea, salió en pandemia, pero lo terminé de grabar y todo antes de la pandemia, entonces zafé en un punto. Uh-huh. Bueno, el proceso creativo de las canciones, que era como también un lenguaje no nuevo, pero sí más desconocido, como en la parte de componer, ¿no? Porque uh-huh, como uh-huh, yo venía componiendo música instrumental, uh-huh, que es re distinto. Entonces, bueno, medio que me lancé a componer en un taller de canciones, o sea, porque también, o sea, compuse bastante sola, pero en un momento me di cuenta de que me necesitaba como un grupo, ¿viste? Algo uh-huh, más colectivo. Y en ese taller, que lo hice con Edgardo Cardoso, no sé si lo conocen, pero es un músico...
Edgardo Cardoso. Ahora lo estamos conociendo a través tuyo. A Edgardo Cardoso. Lo voy a linkear ahora en un ratito. Obvio. Bien. Vamos a investigar.
Bueno, él tiene talleres de canciones. Uh-huh. Y nada, en realidad está bueno porque es como un espacio para toda la semana llevar material. Uh-huh. O sea, la composición no es colectiva, es individual, pero por lo menos es como una especie de grupo en donde uno muestra sus creaciones y tiene evoluciones, ¿no?
Uh-huh. Claro.
Y eso me ayudó mucho para componer y para tener más ideas. y te diría que el 70% del disco medio lo hice en el taller.
Opa.
Sí, una bocha. Después, obviamente, cuando me junté con Nico Betesh, que fue el productor del disco, uh-huh. Nos juntamos con Nico y obviamente que seguimos metiendo mano a las cosas, uh-huh. Él me iba proponiendo algunos cambios capaz o algunas reorganizaciones de lo que es la canción, que para mí era como muy lejano el formato de la canción.
Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, terminamos como delineando estas canciones, que lo que sucedía era esta cosa como de lo ecléctico, ¿viste? Como algo uh-huh. muy poco catalogable, digamos.
Muy de los 80, ¿no?
A ver, a ver.
Es que ves, o sea, la gente dice cosas que yo...
La gente comenta, mira, ¿sabes a qué me dio hoy? Yo la mañana estaba escuchando y algunas cosas que primero dije, sí. ¿Cómo hace para tocar el piano de esa manera y al mismo sí. tiempo cantar? Porque yo como cantante,
eso
cuando tengo que tocar la guitarra, bueno, toco tres notas y aún así tengo que, si me distraigo, tengo que dividir mi cerebro para poder cantar afinado y tocar las tres notas. Y digo, ¿cómo hace Luna para tocar tantas notas que yo te lo linkeo más para un lado de Leo Maslía, por ejemplo? Digo, tocar así como un piano tan progresivo. Y al mismo tiempo cantar. ¿Me puedes explicar? Sí. Yo me pongo loco.
Sí, te volvés medio loqui, sí. Es medio loco. La canción, de hecho, la canción más complicada es justamente Desafío Guerrero.
Ahí va. Sí.
La que da nombre al disco.
Así que bueno, hay como todo un guiño con respecto a los desafíos, ¿no? Claro. Porque es como el desafío de un primer disco, el desafío de tocar eso que es difícil, así que bueno, creo que por eso el título del disco, ¿no?
Sí, igual, ¿sabes qué? Ahora que te escuchaba el taller, la composición y todo, ¿será que los artistas, en cierto modo, está bueno que seamos, entre comillas, hijos, por así decirlo, del rigor, para sacar lo mejor de nosotros? Porque vos decís que el 70% del disco, por ejemplo, fue concebido a través del taller, que tenías que tener sí. como una rutina semanal, ¿no? Pero capaz que si uno no tiene el taller o cosas, está como más a la bartola y va viendo y no se presiona tanto. Pero me parece que es una buena. Es más, copio y pego esto, ya te aviso.
Metele con todo. O sea, claro. yo cada vez que hablo de esto lo cuento para aquellos que están queriendo también componer claro. sus cosas. Y me parece como fundamental. O sea, para hacer cosas creativas es muy uh-huh. importante tener un método y tener una continuidad. Uh-huh. O sea, como que del trabajo no es capaz.
Claro.
O sea, de laburar no es capaz. De agarrar y sentarte y atornillarte un rato en la silla a laburar, nadie claro. escapa, ¿viste? Y uno puede tener inspiración que hace que uh-huh. te sientes al piano a laburar, pero no es que en un día vas a componer una canción.
Claro.
Es muy poco probable.
Eso te iba a preguntar. Uh-huh. ¿El piano es la única inspiración para vos? ¿O solés decir, no, puedo componer en algún otro lugar? ¿O ese es tu lugar por todo lo que significa y significó en tu vida?
Muchas veces me pasa que se me ocurre una melodía y la grabo, pero uh-huh. se me ocurre una melodía cantable, ¿no? Uh-huh. Como incluso muchas veces con letra. Entonces, a veces simplemente tengo una idea y agarro el celular rápido y uh-huh. pongo rec y la grabo y la dejo ahí. Y muchas veces al revés, me siento al piano a jugar o porque siento algo y me quiero sentar a canalizar por ahí y ahí aparecen otras cosas. Así que medio que el disparador puede ser bastante random. Pero sí me parece que hay que laburar, no queda otra.
No hay de otra.
Le vamos a contar que tenemos ya una máxima, que todos los contactos que hemos tenido con artistas argentinos vía Zoom, todos han estado siempre dentro de un auto.
Sí, es verdad.
Son la número 3 ya.
Sí.
¡Wow!
Hay una moda, se ve que hay una moda en Argentina que significa...
O tienen mejor conexión que nosotros en la calle.
Sí, capaz que sí, o están más al palo. Pero sí, tuvimos tres notas desde...
Sí, desde Argentina.
Vamos a tener que poner... Auto, exacto, particular. Contacto in the car.
Claro.
Luna... Sí. Contanos de Fito Páez, porque también participaste en proyectos, ¿no? Con Fito, ¿no?
Sí, esto es bastante ya medio antiguo en un punto. Uh-huh. que data de mis primeros años medio como cantante y como, como música. Yo todavía no tocaba con Coti, o sea, año 2010.
Sí.
Tenía aprox 20 años. Resulta que mi viejo empezó a producir un disco de Fito que se llamó Canciones para Aliens.
Sí.
Que es un discazo, o sea, es increíble ese disco, posta. O sea, no sé, yo tipo me rebabeo con todo lo que hace mi viejo, es como que me encanta lo que hace, y posta que esos arreglos de esos temas son muy zarpados. Entonces lo que pasó es que, estando ahí yo en el estudio de mi viejo, porque medio que se armó ahí como un rancho para estar.
Qué lindo.
Entre mi hermano, yo, mi primo, como que hubo una época en la que estábamos mucho ahí, ¿viste?
Sí.
Y mi viejo muchas veces, ya medio a partir de que terminé el colegio, che, ¿podés venir a grabar? Che, estás para, necesito maquetear algo. Y entre esas maquetas, digamos, estaban los temas de Fito. Y bueno, resulta que un día me tiré a grabar unas cosas, qué sé yo, que mi viejo le quería mostrar a él. Y nada, finalmente a Fito le gustó tanto lo que grabé que prefirió que lo cantara yo. O sea, por ahí él tenía una corista, o tenía como obviamente gente, digamos, con más experiencia lo que sea. Pero bueno, a partir de eso, digamos, es que lo conocí y bueno, tuve como así el privilegio de estar cerquita de él.
Me gusta con la tranquilidad que lo cuenta, ¿no?
Porque, está perfecto, ¿no? Como tiene que ser.
Claro, tranquila. me gusta, porque viste una cosa como diciendo, estamos hablando de Fito Páez, estamos hablando de que no es una oportunidad que se dé para, ¿no? Bueno, para todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente tenía condiciones. Y bueno, había que pasar también por la evaluación de Fito, más allá que papá diga, bueno, me parece que bueno, Fito dijo, sí, efectivamente, es así,
es
¿no?
Es ella la
indicada.
El universo lo decretó, Javier Valverde, el universo lo decretó.
Bueno, ¿cómo es mi amigo Coti? ¿Cómo es mi amigo Coti como jefe, como líder, como un tipo cra, me parece un tipo realmente muy sencillo, no sé, es lo que se puede ver. Lógicamente, acá Uruguay se hizo más conocido por ser el novio o pareja de la hija de Tinelli, de Candelaria, ¿no? Porque viste
Javier es muy farandulero, Luna.
Claro, sí, pero viste, hay mucha gente que la debe conocer, imagino, pero Coti, digo, acá, para mí siempre lo conocí de toda la vida, pero digo, ¿cómo es trabajar con Coti?
Mirá, la verdad que, o sea, si hace 11 años toco con él,
sí, claro, ya está.
Es porque el chabón hace bien las cosas.
Claro.
O sea,
ahí va.
Qué sé yo. Yo
y soy vos una, también, ¿eh? Una, guarda, una... ojo.
¿Qué?
Y vos también hace bien las cosas, porque si no, no estaría. Claro, es algo lógico.
Es como que va de la mano.
Claro.
O sea, ¿por qué lo digo? Porque yo, o sea, yo soy bastante estudiosa, bastante nerdy, ¿viste? Como que. Como que si las cosas no están bien armadas o no están bien dirigidas, o musicalmente para mí no... Ay, me encontré con alguien en la calle.
¡Salúdalo!
Musicalmente para mí... No, ya está. nada, eso. Si musicalmente para mí no garpa, me es muy difícil sostener ese espacio.
Claro.
O sea,
y más tantos años, ¿no?
Claro. Entonces, la verdad es que puedo decir que es muy bueno lo que hace, es muy buen músico, el chabón sabe mucho, está en todo lo que pasa, entiende todo lo que pasa. Obviamente que hay cosas que le van a exceder, y que tuve la suerte, digamos, que esas cosas que a él le exceden, por ejemplo, no sé, hacer arreglos de cuerdas o hacer algún arreglo más como orquestal, como que ahí me pasa la pelota a mí, digamos.
Está bueno.
De alguna manera. Y fue re loco porque yo entré como, nada, corista, o sea, está buenísimo, digo.
Sí.
Yo venía componiendo y venía como estudiando orquestación, entonces, además de hacer coros y tocar el piano en el show, empecé a poder tener con él este vínculo más de arregladora y poder como hacer esas experiencias de grabar y y arreglar para formaciones esto, orquestales o de cuerdas. Y bueno, para mí es retocar el cielo con las manos, ¿viste? Totalmente. Porque a mí me interesa mucho eso, y él me dio ese espacio también. Y bueno, o sea, un día dirigí en el Colón, ¿me entendés?
Ah, claro. La pelota.
Gracias a eso.
Ah, entonces, impresionante.
Ah, bueno, está, no, pará. Entonces, ya con eso que me estás diciendo, escúchame, ¿con qué se va a encontrar la gente el 12 y el 13 de octubre? Contanos. Ya sabemos que vas a venir con tu piano, pero queremos que vos nos hagas tocar el cielo con las manos.
¡Arre!
¡Apa!
Bueno, chicos, nada, a ver, son mis músicas.
Ajá. ¿Cuánto dura el show?
Déjala que se explaye, bueno, pobre Luna, la estamos bombardeando, pobre Luna.
No, porque dijo es mi música.
No hablaré yo todavía.
Claro.
Son mis músicas, seguramente también toque de mis piezas para piano.
Uh-huh.
Y bueno, de alguna manera podemos pensar que son canciones que están influenciadas por todo mi recorrido, digamos, en estos años, ¿no? Uh-huh. Desde el rock. También el folclore, la música latinoamericana,
uh-huh.
Que a mí me atraviesa también más o menos desde la época de Coti, al haber estado en La Colmena, o sea, estar en La Colmena, de hecho ahora me estoy yendo al ensayo de La Colmena y llegando tarde.
Ah, la pelota, ay.
Vamos a irla soltando, porque se puede ir. Bueno, vamos a repasar.
Dale, que se la Luna en Buenos Aires, dale, ya.
12 de octubre, recuerden, va a estar en Punta del Este.
Pueblo Naracán.
Pueblo, exacto, en Naracán. Juan Díaz de Solís, 678. Recuerden que en Red Tickets pueden ya sacar sus entradas. Y después, el 13 de octubre, a las 21 horas, también va a estar en la Sala Zita Rosa. Correcto. Recuerden que viene acompañada de Judith Nederman, de Cataluña, correcto, España. Y bueno, un show realmente completísimo para no perderse. Primera vez que trae su música a Uruguay y lo hace, bueno, en dos plazas increíbles, ¿no? Bueno, Montevideo y Punta del Este.
Correcto. Bueno, liberemos a Luna para que salga a iluminar el cielo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece?
Mira qué poeta.
Ah, hoy estoy inspirado. Luna, querida, gustazo estar charlando contigo. Muchísimas gracias al señor Leonel Bird que hizo posible esta comunicación. Y bueno, la próxima y con tiempo, ya sabes que acá hay un estudio a disposición tuya. Y un programa de radio, tele aparte, porque esto es radio tele.
Ay, qué bueno, perdón por el contenido desastroso de la manejada.
Al contrario.
No te preocupes.
Te diría que al contrario.
Bueno, Luna, querida.
Muchas gracias.
Dale, éxitos en el ensayo y más éxitos cuando vengas para este lado, charco. Abrazo gigante.
Un gustazo.
Vamos arriba.
Chau.
Adiós.
Chao.